Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Hoy, amigos, tenemos un programa, un lindo, lindo programa. En el segundo bloque vamos a estar hablando con una escritora, Gabriela Oneto, y con una artista visual, Lara Severi, en torno a un taller de creación de fanzines, de poder crear el propio libro para aquellos escritores o escritoras que quieran participar de una creación de un libro artesanal. Y en el primer bloque vamos a hablar de una obra, de un musical que se estrenó en esta semana, se estrenó el fin de semana pasado, y que creo que está teniendo mucho éxito, y bueno, de aquí pensamos que va a tener mucho éxito. Sebastián Silvera Perdomo, ¿cómo andás? ¿Andás
bien? Muy bien, Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, siempre es un placer andar por acá. Y bueno, y este año vinimos con una versión de El Mago de Oz, llama Oz, el secreto de Ciudad Esmeralda. Bueno, tiene ese nombre particular porque tomamos de la historia original de lo que es El Mago de Oz y parte de la saga también, que está escrita por el autor. Tomamos ciertos personajes y los trajimos a esta nueva reescritura del Mago de Oz, y también tomando un poco ciertos conceptos de Wicked, esta nueva versión cinematográfica que salió.
Okay, de Wicked,
claro,
yo la vi.
Que bueno, habla más de lo que son las brujas, ¿no? Glinda y Elphaba, un poco la vida de ella, y tomando un poquito también de esa idea donde el mal no es el mal porque sí, sino porque hay un motivo, un causante de todo eso. Surgió esta nueva reescritura del Mago de Oz. Bueno, estamos como locos, la verdad, que muy mágica, muy linda, terrible laburo.
Bueno, yo la fui a ver este fin de semana, bueno, primero que estaba lleno, y lo que más me sorprendió fueron los efectos especiales, me sorprendió el vestuario, yo te decía, el maquillaje, los peinados, todo lo que hace a una producción de muy alto nivel, pero sobre todo en el que los personajes tienen eso de ser casi, no son humanos, o están inspirados en humanos, ¿no? O sea, no, por ejemplo, la protagonista, Dorothy, claramente es una humana, pero después todos los demás tienen un tratamiento muy virtuoso de maquillaje, ¿no? O sea, no voy a hablar solo del hombre de hojalata o del león, que esos son, uno ya esperaría eso, ¿no? Sino que voy a hablar de todas los que bailan al comienzo, ¿no? Los que van acompañando, que parece, yo te decía, son casi dibujo animado, casi.
Sí, están como dentro de la historia, ¿no? Y bueno, el objetivo era como tratar de, en Uruguay, hacer un espectáculo de calidad. Escuchamos mucho el comentario, ¿no? Que dicen, che, ¿y estos son uruguayos?
Sí.
Y es, bueno, es alucinante también, ¿no? Que pase eso, ¿viste? Que empecemos a trabajar y a subir el nivel. Digo, considero que acá en Uruguay tenemos un alto nivel teatral.
El musical, me da la sensación que el musical es algo que se viene avanzando, digamos, en los últimos años, viene desarrollándose a un nivel sorprendente. O sea, sí. Y creo que, como todas esas cosas, cada experiencia te deja, ¿no? Te da, ¿no? Un know-how, una forma de hacerlo, y bueno, digamos que se empiezan a encontrar técnicas, ¿no?
Y o sea, bueno, y acá nosotros lo que encontramos fue, claro, una parte como tecnológica, pero dentro de lo tecnológico también está lo artesanal, porque hablando del vestuario, son 60 vestuarios prácticamente que cada uno tuvo un tratamiento particular, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y un pienso muy importante, ¿no? Digo, porque fueron diseños, bocetos, y se fueron como reacomodando también a la marcha hasta llegar al diseño que nosotros queríamos, ¿no? Digo, como para poder contar esta historia. Los diferentes las diferentes como zonas de lo que es Oz, ¿no? Que en el medio tenemos a Ciudad Esmeralda, y después tenemos al norte, donde habita la
bruja
buena, que es Glinda, el este, donde está la bruja mala, que es donde cae Dorothy, que están, que es Munchkinland, ¿no? Que son los habitantes de los Munchkin, que son los primeros que como que reciben.
Esos son los Munchkin, digamos, son como humanoides, por eso te digo.
Claro, ¿no? Que son los verdecitos.
Exacto,
son como
si fueran duendes.
Y es una especie si la comparáramos con algo como de la comarca del Señor de los Anillos.
Claro,
¿no? Los Hobbits.
Sí. Bueno, digamos,
tienen un aire.
Claro,
Hobbits.
Pero no es fácil dar ese aire, digamos.
No.
Incluso te diría yo, es muy fácil meter la pata, en el sentido de que a veces vos querés hacer algo tipo el Señor de los Anillos y te tiene que dar la nafta, y aquí se logra perfectamente ese efecto,
sí, ese,
¿no?
Equilibrio,
esa
ilusión,
¿no? Ese equilibrio que está dado por los detalles.
Sí,
los totalmente. Detalles de cada uno, ¿no? Y ahí estamos hablando de que hay otra cosa que llama la atención, bueno, capaz que a lo mejor cada vez llama menos la atención, pero a mí me llama la atención, es el despliegue de actores y actrices, ¿no? Bailando, ¿no?
Es impresionante, sí, tenemos, bueno, son 20 en escena los que llevan adelante el espectáculo. Tenemos un ensamble que son, bueno, los chicos que bailan, y aparte, es decir, todo el elenco baila, canta, actúa, es impresionante, es como súper completo, ¿no? Que a veces también nosotros miramos para afuera y decimos, bueno, eso lo pueden hacer ellos porque están preparados. Y acá hay gente muy preparada.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo pensaba, Sebastián Silvera, yo pensaba, no es fácil en Uruguay hacer un espectáculo con tanta gente arriba del escenario y que todos estén bien, o sea, donde que uno se fije a cada lado y vea que, bueno, todos tienen, están poniendo una fuerza bárbara, una sonrisa bárbara realmente, ¿no? O sea, no hay ahí papeles terciarios, secundarios o primarios, ¿no? O sea, se nota, y eso es algo que se ve, digamos, cuando vemos Broadway o vemos los espectáculos de Estados Unidos, se ve exactamente. Vos mirás hasta el último y todos tienen como una fuerza.
Todos
como,
tienen un rol.
Salen a morder la cancha como si fueran, ¿no?
Como si fuera la última vez.
No, y aparte como si fueran Suárez. Y no sí. Son Suárez, digamos, ¿no? Pero no. Digamos, ese y pero aparte, sobre todo, lo que pensé yo, Sebastián, en serio, es debe ser un mucho laburo ensayar y que todo encaje en su lugar. Entre otras cosas, porque se llena el escenario está lleno de gente moviéndose y bailando constantemente.
Sí, bueno, todo el ensamble ese. Claro, cuando llegan los últimos tiempos, digo, generalmente hacemos un proceso donde tenemos las diferentes áreas trabajando en diferentes horarios por razones obvias, ¿no? Es decir, tenemos, bueno, lo que es puesta en escena, que yo me dedico particularmente a eso, a lo que es la parte histriónica y todo lo que es, bueno, el arco dramático, todo lo que va sucediendo y la puesta en escena en general. Después Tita Moyano está con la parte de coreografía y Maxi Pronsíncula con la parte vocal.
Claro, eso implica otra cosa, ¿no?
Claro.
Eso, digamos, toda la coordinación vocal.
Entonces,
es otra cosa.
Claro, lo primero que ensamblamos son esas tres áreas, ¿no? Para ir a los ensayos, y después viene toda la parte de, bueno, de lo que es diseño espacial, de diseño sonoro, de diseño de iluminación también, ¿no? Porque también, digo, esto va acompañado, digo, tenemos dos tipos de música. Están las canciones, por un lado, que las canciones van coreografiadas y también todas tienen arreglos vocales, pero después tenemos el sonido ambiente, que el sonido ambiente es lo que te pone en clima, lo que
claro.
Te pone en situación
acompaña
lo que va pasando.
Y lo que acompaña y lo que tiene que ver más con ese lenguaje que estamos acostumbrados a ver, y los chiquilines están acostumbrados a ver, de grandes películas de Hollywood, ¿no?
Exactamente.
O sea, ahí remite mucho a esos efectos sonoros, esas pausas tremendas que hay en el momento. Y después hay cosas que no vamos a spoilear, pero ahí también como que aparecen proyecciones en todas partes.
Claro. La idea,
eso era,
sí.
No sé si lo habías hecho antes.
Bueno,
con Alicia lo hiciste,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Incluso sí, lo hemos hecho hasta con Peter Pan, y me acuerdo cuando hicimos una versión del Principito hace años, también de meter al público adentro de la historia, ¿viste? Hacer como un teatro inmersivo, digo, que vayas, estés sentado en en la platea, pero que por momentos seas parte también de él, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es que voy a mirar una pantalla, sino que estoy metido y de repente el personaje pasa por al lado mío, uh-huh, y le doy la mano.
Sí, sí, sí. O se enciende una pared que está al lado mío y aparecen signos extraños que tienen que ver con
un conjuro que se está manifestando en ese momento. Es una locura. Mm. Es una locura. Y bueno, aparte de todo eso que te estoy comentando, Pablo, después hay magia. Hay unos efectos también especiales.
Claro.
Que sí, Danica, el mago Danica.
Sí. Del fuego, aparece fuego.
Aparece humo, chispas.
En un momento yo estaba en el primer piso y le digo a la persona que había ido conmigo, dice, mira, se huele el olor a la pólvora. ¿No?
Exactamente.
Y eso es parte de...
Y bueno, es parte de los sentidos, ¿no? Claro. Es decir, estás ahí. Claro. No es que pero se prendió fuego y no pasó más nada, ¿no? Sino que después decís, el fuego es de verdad. Es impresionante. Y aparte de todo eso, también viene una compañera nuestra, una amiga querida de Paraguay, de Asunción, que se llama Selva Fox, que es de la compañía Nimú, que hace teatro aéreo, que fue la que nos dio una mano con toda la parte de lo que es todos los vuelos y todos los efectos que logramos a través, bueno, de esa...
Sí, ahí estamos hablando de, como si fueran, es para que la persona vuele o para que se eleve,
claro,
y que descienda, ¿no?
Exactamente. Que eso lleva un pienso también,
sí,
¿no?
Y claro. Hay
es toda una técnica que aparte
la técnica y después la presentación de donde cuando viene la hada que viene
claro, porque aparte
y que tenga eso que ver con que el hecho de que aparezca una hada realmente un halo, digamos, de luz que la rodee, que aparte ya sabemos que viene colgada, pero que digamos el efecto es fascinante,
es alucinante. Digo, estás ahí y decís, wow, qué loco, porque claro, en el caso de Glinda, que ya se transporta como en una burbuja mágica, claro, no puede entrar caminando ni en una burbuja con un carro, ¿no? Entonces tiene que entrar volando.
Y en el caso del mago que me decías que te asesoró un mago,
para toda la parte de magia, todos los trucos de magia, porque bueno, hay parte que las espadas sacan chispas,
o aparecen chispas de las manos o pequeños o pequeñas llamas,
un montón
que eso es también sorprende,
que son detallecitos que están puestos.
Es que básicamente todo lo que estamos hablando, y yo creo que los espectáculos, los grandes espectáculos, creo que es eso, digamos, es más que nada la suma de detalles y poder articularlos todos para que cada cosa pase a su debido tiempo.
Claro.
No es tan fácil,
¿eh? No, porque hay mucho estímulo, ¿no? Hay mucho estímulo constantemente y todas esas pequeñas cositas que, bueno, hacen el todo en un momento, hay que calibrarlas bien para que también las puedas disfrutar y no se pierdan. Entonces tienen que tener su momento, tienen que tener como su pequeña pausa y, claro, mirá eso, qué loco, y pasó y siguió y seguimos adelante, ¿no?
Claro. No, y aparte estamos hablando de la historia del Mago de Oz, que es básicamente el camino del héroe, digamos, tiene que ver con esta protagonista, y que ya sabemos de pique, bueno, obviamente los niños no tienen por qué saberlo, pues no todo el mundo conoce el Mago de Oz, y que lo que vamos a entrar es a un universo de magia, ¿no? Que cada vez va a ir cambiando, ¿no?
Exactamente. Y acá en esta versión tiene una cosa interesante, que pasamos casi por todos. Pasamos por todos, porque llegamos al este, viajamos a Ciudad Esmeralda, de ahí nos vamos al oeste, de ahí nos vamos al norte y volvemos a Ciudad Esmeralda y terminamos ahí con este mago. Y en el final tiene una vuelta de tuerca, que ese personaje que aparece al final, que no voy a decir quién es,
no.
Pero que lo encontré estudiando un poco lo que era toda la saga de Oz, esos 14 libros que hay, que el primero fue El Maravilloso Mago de Oz, y de ahí se creó todo un mundo porque fue un éxito total, ¿no? Y estamos hablando de una obra de 1900. que
1900, ¿sabes? Sí. Yo pensé que era más, más reciente. No, pero es que de los años 50, no, que es la película de los
claro,
años 50.
Claro, es de 1900 que se representó en teatro.
Y 1940, la película, no sé cuándo
era. Sí, pero es por ahí, sí, creo que sí. La primera película color.
Sí, 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 que se coloreó, sí, 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 me gustó mucho.
Impresionante, sí, 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 sí.
Una gran película, con estamos hablando con unas canciones también aquellas.
Una
increíble,
locura,
¿no?
Sí, sí, o una sea, locura.
Detrás, ¿no? Este, el arcoíris. Sí. Ahora, ¿esto cuánto te llevó la creación? Porque yo me imagino que el ensayo, todo esto, debe ser... También te pregunto otra cosa. A ver, me da la sensación que cada vez hay más jóvenes que están como más ejercitados o tienen otra cabeza en cuanto a... No sé, te lo planteo, porque digo, se necesita mucha disciplina para hacer todo esto... Y que parezca...
Bueno, son grupos grandes, ¿no? Hay... En realidad en el elenco tenemos... Es decir, es muy variado. Uh-huh. Las edades, las disciplinas de cada uno. Digo, tenemos, yo qué sé, tres bailarines que están haciendo la carrera del Sodre. Tenemos otros bailarines que se... están por otras compañías, digo, de uh-huh. repente más de danza callejera.
Bueno, eso también vi también, digo, la uh-huh. la danza más física, uh-huh. la danza de
acrobacia,
claro. Que eso tampoco era tan habitual y bueno, que obviamente todo eso se va difundiendo cada vez más, ¿no? Y que es algo que se agrega y de nuevo son detalles que van agregando, ¿no? O sea, no digo que sea una novedad ni mucho menos, pero antes no se usaban esos recursos, son otros recursos que va sumando, ¿no? El hecho de que, bueno, esos dos actores o tres actrices se suban una arriba a la otra y que vayan cambiando y que,
sí, sí,
y que incluso bajen.
Sí, sí, vueltas mortales en el escenario. Sí, es sí. impresionante. Y bueno, no, la verdad que este grupo particularmente, digo, siempre con una disposición al laburo tremenda. Obviamente que tuvimos unos primeros encuentros que estaba todo el equipo y después fui parcializando porque
claro,
es un monstruo, es enorme. Y claro, cuando ya la obra empezó como a tomar forma, ahí empezamos a juntarnos todos también, que es un montón de gente. Entonces coordinar...
Sí, sí, sí. Incluso te digo que para mí el escenario quedaba como chico. O, por ejemplo, Dorothy, que es la del centro, a veces que, digamos, podía ser... Digamos, pedía un poco más espacio, digamos, ¿no? O sea, no es que quede chico apretado, lo que quiero decir es que había tanto despliegue uh-huh. alrededor de ella que yo digo, esto es como que está pidiendo más cancha, ¿no? O sea, de hecho, lo que hacen es ganarla bajando y metiéndose entre la gente, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
Es, digamos, está, el despliegue es importante, el despliegue.
Es milimétrico.
Y sí, es una cosa como...
Es
por eso yo te preguntaba lo de los jóvenes, en fin, porque digo, viste como que está, no, yo no conozco nada, digamos, pero la academia fundada por Luis Trochón, uh-huh. o por ejemplo, a ver, la protagonista Dorothy es Paula, ¿no? Paula
sí.
Eluchans, ¿no?
Sí.
Y yo justo vi el musical anterior que es Desconectados, que ella
sí.
es la protagonista
sí,
también, ¿no?
Sí.
Y ahí vi toda una gurizada de 16, 17, 18 años. Y bueno, la directora Lara Berman tiene 19, ¿no? Es algo...
Bueno, y Lara es la productora de...
Ah, Lara es la productora.
De Oz, claro.
Ah, chao,
sí,
no
sí,
sabía.
Sí. Lara y La Gaviota.
Oh.
Sí, hicimos una coproducción, viste, ella tiene una compañía que se llama Las Ofelias y hacen musicales adolescentes. Y bueno, y ella es parte de
so.
De la producción, claro, sí, sí.
Bueno, la producción es, digamos, los créditos son larguísimos, son tanto como los 20 que están actuando, ¿no?
No, es que el equipo de Oz, deben ser alrededor de 100 personas. Para poder, decir, hablando de la parte gráfica,
el equipo de
diseño y pantallas, el equipo de vestuario, mira, si no me equivoco, en alrededor de 12,
uh-huh, uh-huh. Sí.
Porque claro, 60 vestuarios artesanales, ¿no? Porque cada cosita que tienen, cada botoncito, cada detallecito.
Sí. La gama de colores también. Porque
de repente, claro, las capas.
Está muy jugado uh-huh. todo a una paleta de colores que tiene que ver con, bueno, aclaremos, por ejemplo, digo, obviamente no vamos a contar todo, pero digamos, los que vayan a ver, es algo que también he visto habitualmente ahora también, es que los decorados son proyecciones.
Sí.
¿no? Eso permite dar distintas paletas de colores que vayan cambiando radicalmente, ¿no? Y rápidamente, y van cambiando ellos. O sea, hay un momento rojo, por ejemplo, que es espectacular. O sea, yo hice una cosa que no hago nunca, que saqué una foto horrible, pero ¿por qué? Porque me impresionó eso, que todo se volviera rojo, todo. Entonces estamos hablando de luces, de humo, de todos ellos que, digamos, del vestuario, ¿no? Y eso es algo que es impresionante, digamos, ¿no? O sea, que realmente te llena, más allá de la historia, que ya sabemos que es una historia interesante, obviamente, ¿no?
Sí, sí, está buenísimo. A mí cuando empecé a hacer la versión, lo único que veía era como repetitivo, muy reiterativo, era la escena esa del Camino Amarillo, donde ella se encuentra con, encontrando con los tres personajes.
Sí.
Y me hacía...
Que marcó mucho eso en la película y después marcó todo, ¿no?
Sí.
O sea, que es el Camino de Oro, digamos, donde va ella y van los tres bailando.
Y era como, es como un loop, ¿no?
Es que el cliché, digamos, es el lugar común.
Pasa por uno, pasa por el otro. Y bueno, acá en esta versión eso se resumió en una canción. Que es la canción de Camino Amarillo, que es, es una canción bisagra que está... entre la mitad de la obra, que de Dorothy se va de Munchkiland hacia Ciudad Esmeralda y ahí transcurre todo eso, que es alucinante, donde se va encontrando con los tres amigos y la verdad que, bueno, momento épico, ¿viste? De la obra, es ese, el Camino Amarillo, que es parte de una hermosa canción también.
Bueno, las canciones, están creadas, ¿no? ¿O no?
Sí, todo original.
Todo original, eso
todo
quiero
original.
Decir.
Todo original, sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, estamos hablando de que están creadas, quiere decir que no van a escuchar la de la famosa de Judy Garland,
no,
por las
no,
dudas.
No, pero claro,
porque viste que, cuando se lo comenté a varios, me dijeron, ay, sí, la de la canción, ¿no? La de Rainbow, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero...
Es una agitación enorme, ¿no?
Sí, acá, es un himno del cine.
Acá yo tuve una columna de Loureiro, el especialista en teatro, y lo que él elegía era que cada vez que abría su columna había una versión de esta de Rainbow, ¿no? Que era impresionante. Ahora la de Judy Garland, la que está cantada por Judy Garland,
es
no hay con qué darle.
Es el original, exactamente.
Ahora, por alguna razón estás eligiendo Peter Pan, después elegiste Alicia en el País de la Maravilla, Alicia, ahora ¿tenés alguna idea, digamos, o vas cada vez creando y vas? Porque digo, es obviamente que estás buscando íconos gigantescos de nuestra cultura, ¿no? O sea, Alicia en el País de la Maravilla del siglo XIX, pero es una cosa que es fundamental
igual
para
que Peter
la
Pan.
Y Peter Pan, bueno,
y el, bueno,
es
y el
posterior, Peter Pan.
El Principito también.
Bueno, el Principito,
¿no?
También.
Siglo XX, Segunda Guerra Mundial, pero me pasó, mirá, con el Principito me acuerdo que yo iba a ser el aviador en aquel momento, y Carlitos Aguilera, que nosotros habíamos formado una compañía de teatro independiente con otros compañeros, y viene un día Carlitos y me dice, Seba, ¿por qué no la dirigís vos? De ahí como que empecé y me partió la cabeza, la verdad, porque de alguna manera...
Ese fue el inicio tuyo, digamos.
En Obras para Todo Público, sí, sí, sí. Y fue como lo que te permite es entrar como en otros universos, ¿no? Y volar la imaginación,
claro.
Y llegar a otros lados. Por ejemplo, en el Principito, toda la parte de lo que es la galaxia, los planetas, ¿no? Llegar a todos esos lugares fue algo maravilloso. Después, bueno, Peter Pan yo creo que es mi historia preferida. Ese niño duende que nunca creció.
No creo que sea el adolescente que nunca creció.
Claro, yo creo que todos tenemos un poco
de Peter Pan. Sí.
Alicia.
De negarse a crecer, claro. Sí.
Alicia es también.
Y también algo tienen los musicales también, porque yo lo he recomendado, o sea, esto de Oz lo recomendé a partir del domingo, empecé a decir, che, mira que esto vale la pena, y no solo para chicos, ¿no? E incluso le dije a una amiga, aunque lo tuya es chica, tiene 6 años, digo, le va a encantar todo, digamos, porque también hay eso, lo que decías vos, la sensorialidad. Pero también hubo gente, así como te estoy diciendo esto, que me decían, ay, a mí los musicales no me gustan, ay, los musicales, no sé qué. Y entonces todos tienen como... Y yo lo que pensaba era que el musical lo que permite es la emoción también, ¿no? La música, ¿no? O sea, cantarla. La música permite una emoción como muy directa, a veces,
sí,
¿no?
Diferente. Uh-huh. Claro, acá nosotros quizás tenemos un concepto erróneo de lo que son los musicales y lo que son los clásicos de teatro, ¿no? Es decir, hablar de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Yo hice una versión de Otelo que se llama Chavo sobre el poder en las sombras, que está ubicada la obra en la Alemania nazi. Y Chavo, el icónico personaje, sí, de Otelo, sí, ¿no? Es Martin Bormann, secretario personal de Hitler. Entonces es una historia, pero que es una locura. Y acá, particularmente en lo que hacemos nosotros, nosotros tenemos una parte muy fuerte teatral.
Sí,
es decir,
Uruguay,
y las versiones nuestras, digo, son como un conjunto de lo que es la música, el teatro, la danza, todas las disciplinas se amalgaman para generar como algo, no sé si decirlo propio o, digo,
sí, o algo orgánico, es una palabra que está muy de moda ahora, orgánico, en el sentido de que se tiene una lógica propia también.
No es que cuando están en escena están cantando o tirando un parlamento.
Ahora te pregunto una cosa, porque también me digo, ¿qué hay con los parodistas, con el parodismo? ¿Por qué? Porque digo, mucha gente, uruguayos, nos criamos, ¿no?, viendo musicales o cantar básicamente en el carnaval, digamos. O sea, no todos estamos tan curtidos escuchando música, y yo creo que los chiquilines, que ahora 16, 17, 18 años también, digo, ¿no?, obviamente mirarán YouTube, pero cuando vas al teatro o cuando vas digamos, ves a gente bailando y cantando, que es los parodistas, por ejemplo, los humoristas. ¿Vos tuviste relación?
Yo carnaval, menos. Me invitaron varias veces, pero el problema, claro, es el tiempo que yo tengo libre y me voy de viaje. Realicé varias escenografías para varios conjuntos de carnaval. Me llamaron para participar, pero no tengo vínculo con...
Bueno, igual lo que yo te quiero decir, que el baile, la canción, el vestuario, los efectos, digamos, especiales, que pueden ser de maquillaje, bueno, eso, obviamente, no te digo que no y que sea en tu obra, pero eso se está desarrollando también en el carnaval, claramente. O sea, si uno ve a carnaval hace 25 años y lo ve ahora, es un desarrollo impresionante, digamos. Y ese desarrollo creo que debe tener algún... Perdón, ¿te sabes por qué digo esto? Porque alguien me dijo de la anterior obra, aquella que de Lara Barma, me dijo, no, a mí me sonaba un poco parodista, no sé qué. Y yo digo, bueno... Incluso el público, cuando aplaude en algunos momentos, a mí me da la sensación que estamos, no podemos negar eso, hay algo que nos está formando, o sea, que es parte de la tierra,
de
la biosfera que estamos respirando, exacto.
Sí, sí, digo, el carnaval es parte de Uruguay, ¿no? Digo, creo que más acá en Montevideo, digo, y ahora se está como extendiendo un poco más, ¿no? Yo lo que había escuchado era que, bueno, que varias gente de teatro empezó a laburar en carnaval, y se fue perfeccionando la parte actoral.
Sí, claro, ¿no? Sí. Bueno, y hay gente que está en la Comedia Nacional que empezó en el carnaval.
Y también después está en escena. Entonces, creo que el teatro y el carnaval en un momento se entraron a nutrir, ¿no? Y hoy en día tenemos,
hay cruces. Por ejemplo, cuando empezó la movida joven, de Murga Joven, se dijo que eran demasiado intelectuales y demasiado teatrales, por ejemplo, se les dijo, y porque obviamente hay vínculos, pero me hace acordar un poco a veces lo que pasaba, decían que había entre ¿cómo es? Entre el gospel y el blues, ¿no? O sea, el gospel era para las iglesias, el blues era para los prostíbulos, que nunca se tocaban, estaban siempre paralelos, y una vez leí, y dormían en la misma cama y no se tocaban, no sé qué. Bueno, y acá también da la sensación, y ahora me da la sensación que hay como cruces, pero bueno, son sensaciones. También está estas estas escuelas de musicales que
sí, antes sí, no existían, sí, ¿no? Claro, sí, sí, hay un montón de escuelas diferentes, hay mucha gente también enseñando canto. Muchas escuelas de danza,
muchos chiquilines que quieren cantar y bailar.
Exactamente,
porque sí, antes digamos parecía que había más actuar, pero ahora la idea de cantar y bailar,
claro, digo, ser como completos, ¿no? Exacto, digo, sí, tocar un instrumento, hacer acrobacia, bailar, cantar,
sí, es decir,
y me parece alucinante, ¿no? Porque digo, vos mirás un actor, yo qué sé, un actor americano, y hace todo.
Sí, sí, de acuerdo. Incluso toca instrumentos.
¿Y todo? ¿Por qué nosotros no? Digo, no. También ves esas mega producciones que hacen ellos. Digo, obviamente hay un montón de laburo atrás, son meses y meses y meses, gente recontra profesional. Pero
sobre todo eso, digamos, el profesionalismo me da la sensación.
Claro.
Y el rigor a la hora de, digamos, bueno, eso, de ensayar. Yo veía eso y digo, bueno, vos sos un hombre de teatro, y si estás vinculado al teatro, ves que a veces el proceso de teatral es medio caótico, medio complejo, no sé cuánto, ¿no? O sea, a mí me han invitado, lo he contado aquí, a ensayos, me invitó un director brasileño a un ensayo en el Galpón, y cuando lo vi...
¿Quién? ¿Aderbal?
Felipe...
Ah, está, sí.
Que hizo Ricardo III.
Ahí va.
Y me invitó, y faltaban 4 días, y yo vi eso, le falta un millón de cosas, dije, ¿no? Y después cuando el estreno, como que se...
Uh-huh. Bueno.
No sé, hay algo...
El teatro es mágico.
Es brutal.
No.
Ahora, lo que vos haces, me parece mucho más, ensayado y milimetrado, ¿no? Acá hay una cosa muy milimétrica de todo lo que se despliega, ¿no? Ahí yo pensé, digo, debe ser medio militar para ensayar, porque se mueven todos de una forma que es fabuloso.
Tenemos un gran equipo. Tenemos un gran equipo, trabajamos un montón todos los días, todos los días, muchas horas, eran 4 o 5 horas de ensayo todos los días, entre ensayo de histriónicos, actorales, y se iban turnando la coreografía con los arreglos vocales. Entonces íbamos turnando, y el viernes era como todo para mí, para todo el trabajo que hacíamos entre semana. Los viernes empezamos a ensamblar. Nos armamos un plan de trabajo que por suerte cumplimos a rajatabla.
Claro.
Con eso. Sí, a los 2 meses de ensayo teníamos un boceto, un borrador de la obra. A los 2 meses.
¿Y cuántos meses estuvieron entonces al final?
No, empezamos en marzo.
En marzo, bueno, esto va, amigos, en el Teatro Estela de Italia. Va a las 3 de la tarde, todos los días, a las 15 horas. Se llama Oz, el secreto de Ciudad Esmeralda. Y bueno, está dirigido por Sebastián Silvera Perdomo. Y bueno, por suerte va muchísima gente. Y simplemente felicitarlos y decirles a los amigos que bueno, se pueden...
Que se venga. Este fin de semana creo que está agotado. Se agregaron 2 funciones más, sábado y domingo, les digo por las dudas, porque...
O sea, en distintos horarios, el sábado y el domingo, ¿a qué horario? Será como 17:30,
por ahí.
Sí. Bueno, entonces mejor, o sea, toda la semana es a las 15 horas y sábado y domingo van a poder tener otra sesión ahí a partir de las 17 o 17:30. Sebastián, gracias por estar en la máquina de pensar.
Pablo, muchísimas gracias por la invitación.